Buenas tardes, Radionautas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Viernes, y qué viernes, señores, por favor, viernes extra large, con sábado, domingo y lunes feriado, es una maravilla, realmente es una maravilla. Bueno, aquí estoy con los amigos con los que vamos a compartir, este programa el día de hoy. Ahí lo veo a mi amigo Rodolfo Petris. ¿Cómo estás, Rodolfo? ¿Qué decís?
Pues muy bien, Daniel, y bueno, y mejor todavía estando compartiendo este programa con ustedes. Sabes que estoy muy contento de que hablemos nuevamente acá en la radio.
Pero muchas gracias. Para mí también, y además, bueno, como estás viendo, ahí tenemos a una bella mujer uruguaya, Micaela Núñez. Siempre estamos conversando con ella, principalmente cuando estamos en vistas del Salón Náutico, que viene acá ya en las próximas semanas, y Micaela va a estar exponiendo sus obras. ¿Qué tal, Micaela? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por invitarme, un gusto, Petri, la verdad que un placer estar con todos ustedes hoy.
Qué lindo, porque, bueno, en realidad es un fin de semana de esos extraños, donde la gente se va de vacaciones. De hecho, la mitad del plantel está de vacaciones, la otra mitad con algunas otras cosas, así que me han dejado solo. Pero es un lindo momento, Petri y Micaela, para criticar a mis compañeros, que ya lo voy a ir haciendo en el programa.
Me parece muy bien.
Sí. Hay que aprovechar que no están.
Claro, desde ya. Bueno, nosotros ahora, digamos que tenemos el Salón Náutico, a partir del 21 van a ser dos fines de semana, no va a ser durante la semana, lo hablábamos fuera del aire recién con Micaela, pero bueno, todos muy ansiosos, imagínate, la gente espera mucho esto y además hace dos años o tres que no se hacía el salón. En el 20
sí, el 20 no se hizo.
Dos años hace de ausencia del salón. Exactamente, dos años de ausencia del salón. Así que bueno, estuvimos aquí charlando con Daniela, que es la encargada y la gerente de Casel, y bueno, tiene muchas expectativas, ¿no? Al igual que la gente, queremos volver a encontrarnos, queremos volver a ver nuevos motores, nuevas máquinas, todo lo que se nos puede dar. Y además, y esto le puede interesar a Rodolfo, está el Salón Náutico, va a estar toda la parte del Museo Naval, con muy lindas embarcaciones de aquellos años, ¿no? Y bueno, todo nos lleva también. No quería arrancar con Vito Dumas porque estamos esperando que se entre Diego, pero todo va a Don Vito, ¿no? Una época gloriosa de la náutica, los albores, se podría decir, de la náutica argentina, donde no había salones, donde no habían exposiciones, nada de eso, y sin embargo había gente que hacía esas cosas y que también vos la pudiste llevar al cine, Rodolfo. Contanos un poquito cómo está todo eso ahora.
Mirá, sí, un poco convencionaba lo del Salón Náutico que se está realizando después de dos años, y justo coincide con, bueno, volviendo un poco a Vito Dumas, ¿no? Con esos sí. 80 años que se están cumpliendo ahora de la Vuelta al Mundo, ¿no? Pareciera que fuese hecho a propósito, ¿no?
Claro.
Esto del 42 al 43, ¿no? Que justo coincide ahora. Así que sí, es una alegría, y bueno, hoy es 5 de octubre, si no me equivoco, ¿no? ¿Qué día es hoy? Ya estoy medio mareado.
Hoy es
7 de octubre. Sí, bueno, digamos que era una época en donde ahí Vito Dumas con el LEC 2 estaba atravesando el Océano Índico, estaba básicamente a un mes de llegar al sur de Australia, ¿no? Así que digamos que se hace en una época muy, muy, bueno, una fecha muy importante desde el punto de vista
muy
de lo que fue la muy emblemática. Dijiste la palabra indicada, Micaela, muy emblemática en ese sentido, ¿no? Así que bueno, es una alegría que el Salón Náutico se haga en esta época, poder ir a ver el museo también que va a estar en el marco del salón.
Claro. Bueno, sabemos que la película se va a volver a dar, se está dando en distintos lugares del país. Has estado en varios concursos, pero ahora justamente en breve va a estar en San Fernando, ni más ni menos, ¿no?
Va a estar en San Fernando, afortunadamente, en el Teatro Martinelli, también como parte de las actividades que se van a hacer en función del salón. Va a estar el 21 de octubre, ahí en el Teatro Martinelli, a las 8 de la noche, viernes 21. Y es una alegría también porque va a estar en pantalla grande, ¿no? Y
Seguro.
eso es lo interesante más que nada, ¿no?
Claro.
Después, hace tiempo que no se da en pantalla grande, y para el que ya la vio y la vio solamente en la computadora, en la casa o en la televisión, quizás es una buena oportunidad. Siempre
Claro.
una pantalla grande permite disfrutar otras cosas. Y para el
¿Es
que no la vio, bueno,
película
está
o es
justa para ahí.
documental? ¿Es como un documental o es película?
Es un documental, digamos que es un largometraje documental.
Exacto.
Como no es una ficción. Pasa es que
Exacto.
en los últimos años es como que se ha desdibujado la frontera documental, ficción, ficción, documental. Por supuesto, no deja de ser un documental. Pero bueno, digamos que tiene alguna parte ficcionalizada. El nombre indicado sería largometraje documental. O
Qué bueno.
un término que se usa ahora que es no ficción, también, ¿no? Cuando se habla de documentales, ¿no? Es un
Claro.
corrimiento que ha habido un poco en el cine.
Bueno,
Qué
yo
bueno.
más o menos, Micaela, Rodolfo es un documentalista, pero no de la náutica, ¿no? Él tiene otras vertientes y otras inspiraciones para hacer sus trabajos. Una de ellas fue, ya nos va a contar por qué, la de Vito Dumas, y ahí fue cuando lo conocimos. Y para Rodolfo, Micaela es una pintora de temas náuticos, de veleros principalmente, muy, muy particular, y no solamente el hecho de que ella sea una pintora de nuestro deporte, sino su vida, ¿no? Su lugar donde trabaja, su espacio, cómo ha generado tanto cariño en la gente de Buenos Aires y de toda la Argentina con sus trabajos. Bueno, dieron la vuelta al mundo. Así que quiero que te cuente ella un poquito qué es lo que va a exhibir, como siempre, en el Salón Náutico. Y contame, Micaela, cuáles son también tus últimos trabajos, ¿no?
Bueno, todo fue muy, muy vertiginoso a partir del 2019 que me terminé de hacer el invierno en Buenos Aires, hice la temporada en el 20 y ya te digo, fue como un clic muy importante porque el 13 de marzo se cerraba la frontera y yo viajaba el 15 para Buenos Aires. Y lo digo porque en cierta forma fue algo muy, muy particular el sentimiento que recibí yo interiormente, pero detrás de todo eso que me pasó, pude hacer unos trabajos que realmente fueron, a la gente le encantó, fueron increíbles, porque me puse a investigar sin pensar cuándo iban a abrir la frontera para no estresarme ni cuándo iba a pasar algo. Entonces me dediqué a trabajar y realicé una serie de proyectos que uno de los proyectos me lo compró el Museo Rally. El Museo Rally es una corporación que tiene 5 museos en el mundo: Chile, Marbella, Tel Aviv, Uruguay y el otro no recuerdo dónde está. Y compraron el proyecto. Compraron un proyecto que es muy ambicioso porque trabajo una serie de hago una influencia de artistas, se llama Los Artistas en mi Vela. Incorporo la náutica con la historia de distintos artistas. Es
Claro.
muy lindo de ver, y la verdad que fue increíble. Luego hice todo un trabajo sobre papeles de oro, donde también ingresé a la náutica desde un punto de vista muy diferente a la postura de la proa de que ya todo el mundo conoce. Y así una serie de trabajos que realmente salieron a partir de toda esa situación, que fue un cambio y aggiornarme yo mismo. O sea, me aggiorné yo misma y a
Claro.
mí misma me entusiasmó y me encantó. Empecé a trabajar con unas resinas, hice la verdad, y los trabajos, gracias a Dios, se vendieron. Vendí para Estados Unidos y entre medio de todo eso estuve en Miami trabajando también y regresé. Y ahora hice toda una serie de tintas, que los llamé varaderos, para el Salón Náutico. Obviamente que siempre tengo la obra mía, que voy a llevar, que es lo que me caracteriza, pero llevo toda esa obra nueva. Pero la verdad que sentí que crecí, y que yo misma me reconocí en que estaba aprendiendo y que me estaba, que estaba madurando un poco más de lo que, y siempre desde el punto de vista que la obra sea la náutica, que es lo que a mí me encanta, pero desde mi punto de vista. Y lo que más me gusta de esto es que la gente lo acepta. Claro, y sigue viendo la náutica. Y eso me encanta. Y se los agradezco de corazón.
Bueno, creo que los agradecidos somos nosotros los que estamos de tu trabajo. Contanos dónde trabajás, dónde está tu atelier, porque también es muy, muy lindo eso, ¿no?
Bueno, yo tuve un sueño una vez. Dije, yo quiero tener mi taller frente al mar. Y yo digo que a veces los sueños se cumplen, pero si vos trabajás por ellos. Claro. Creo que en la base de, está todo en la base de, mi trabajo está en la base del estudio y de los años y las horas que pongo en todo eso. Y logré tener mi taller frente al mar. Así que cuando quiera ir el director de cine a ver ahí, que se puede imaginar una buena película, porque tiene todo el océano Atlántico enfrente. Bueno. Y a veces parece que estás en un barco.
Bueno, ¿en qué localidad? ¿En qué localidad?
Estoy en la ruta 10, antes de llegar a José Ignacio.
Claro.
A veces me visitan las ballenas, a veces los lobos. Así que hay una buena inspiración ahí.
Bueno, me estás dando una excusa para viajar y conocer el atelier, entonces. Uno que siempre le hace falta algún tipo de motivo extra para desplazarse.
Lo vas a tener, te va a encantar.
Sí. Este es muy puntual directamente. Sí. Genial, genial.
Sí, te va a encantar. Sí, te va a encantar. Tengo toda la galería abajo y arriba hice todo el estudio. Uh-huh. Entonces, es como que llegás a un lugar donde no te podés escapar de lo que estás haciendo. Y lo que más me gusta es que cada vez que miro las ventanas, porque hice grandes ventanales hacia el agua, ¿no? Entonces, es como que es tan cambiante, es muy cambiante, o sea, el mar está cambiando, y cuando hay tormenta es increíble, es increíble, los colores, bueno.
De hecho, Rodolfo, recién, cuando se conectó Micaela, estaba justo cayendo el sol en esta laguna que tiene atrás, y luego... Cuando ya no estaba más cerca, Micaela, me mostrabas la luna, ¿no? Qué lindos lugares, qué bárbaro, qué momento. Vos también estás en un lugar emblemático, para la náutica también. Contanos dónde estás y qué estás haciendo por ahí.
Bueno, yo estoy acá en Chascomús, vine a pasar, tengo familia en Chascomús, justo teníamos un evento familiar, así que bueno, me escapé un momentito del evento, me vine acá al coche, que está todo un poco más silencioso, porque donde es el evento hay mucho ruido, así que estoy disfrutando algún día hermoso en Chascomús, que también tocó un día espectacular, ¿no?
Qué bueno.
Sí. Adolfo, por eso me ven como una pintura de Rembrandt, me parece, ¿no? Ahí que está Mirena, ¿no? Que tengo la mitad de la cara iluminada, pensémoslo. Exactamente, es un estilo de Rembrandt.
Muy renacentista.
Muy renacentista, exactamente. La verdad que no me quedó otra. Me hubiese gustado estar en un espacio que se vea un poco más la cara, ¿no? Pero no, bueno. También tiene
su... Sí, Rodolfo, es inminente la entrada de Diego. La está peleando Diego para entrar.
Bueno, ahí
casi, sí. Casi. No sé si me escucha. Ya, a ver, está conectando el audio. Diego, estás muteado. Muteate y hablamos. Vamos, Diego, ¿eh? Vos podés. Hay un cosito ahí para desmutearte, te desmuteás y ya estamos en el aire con vos. Mientras Diego Dumas hace eso, Rodolfo, vos contanos qué te inspiró, porque vos no sos de la náutica, o alguna cosa que va rozando la náutica, pero no sos un tipo que navega permanentemente. Contanos cómo te inspiró o qué fue lo que te inspiró para hacer ese trabajo que te llevó tanto tiempo y tanto recorrido, ¿no?
Sí, es verdad lo que decís, no soy de la náutica, si bien tengo ahí un título de timonel y en algún momento navegaba en velero, no mucho, Navego en kayak yo, como una vez hablando con Eduardo Porto, a quien entrevisté para el documental, ¿no? Y yo le dije, no soy navegante, navego en kayak. Me dijo, no, bueno, vos sos navegante también, navegás en kayak, no navegarás en velero, pero realmente sos navegante, ¿no? Así que bueno, sí, navego en kayak y demás. Pero no, a mí me inspiró para hacer el documental esta vida tan apasionante que tuvo Vito Dumas, ¿no? Algo que ya hemos hablado con vos muchas veces, me parece, ¿no? Pero básicamente el tamaño de podemos llamarlo, de las hazañas que tuvieron los viajes de Vito Dumas, fundamentalmente, ¿no? Es que yo siempre creo que no tiene nada que envidiarle a los grandes aventureros, deportistas y exploradores que conoció el siglo XX. Parece que la figura de Dumas no quiero ser grandilocuente tampoco, ¿no? Pero a mí me parece que el tamaño de las cosas que hizo lo ubica en un pedestal de esto que llamamos deporte-aventura y hasta expediciones, si queremos llamarlo así, ¿no?
Claro.
Compararlo a los expedicionarios polares, comparado a los que subieron las montañas más altas, digamos que está un poco en esa línea.
Hoy se habla de deporte de riesgo, Rodolfo.
Indudablemente, en esa época no se lo conocía como deporte de riesgo, deporte de aventura, ¿no? Pero digamos que en la actualidad sería eso, deporte de aventura, deporte de riesgo, gente que quería lograr cosas que nadie había logrado en alguna medida, y me parece que Dumas fue uno de ellos, eso sin duda, ¿no? Y
un poco déjame que salude. Déjame que salude a Diego, que ya está listo para hablar, ya se está iluminando.
Sí, sí, sí.
Diego, ¿cómo te va?
¿Cómo andan?
Muy bien. ¿Y vos?
Bien, acá, luchando con la tecnología. Estoy un poco como Vito Dumas, ¿no? Sin nada.
Sí, sí, sí.
No tengo GPS. No tengo GPS, nada. Así que, bueno, ¿cómo andan? Lindo fondo de pantalla.
Bueno, bien, bien, bien. Acá estamos. La verdad que ya se ha formado una mesa espectacular. Me han abandonado mis socios, mis amigos. Están todos haciendo sus actividades, claro. Fin de semana largo. Partieron. Y bueno, decía a Rodolfo y a Micaela, linda oportunidad para criticarlos y voy a comenzar. Acá tengo una lista. No, bueno, lo dejo para después. Diego, estábamos rozando un poco el tema de la película que se va a dar en San Fernando dentro de poquito. Recuerdo esos momentos que vivimos en el Club Arrancas cuando estaban filmando algunas escenas de la peli. Qué lindo poder revivir todo eso nuevamente. ¿A vos qué te pasa cuando nuevamente aparece estas cosas? Y la figura de tu abuelo, ¿no?
Bueno, mira, yo creo que la he visto más de 10 veces, porque de todas las veces que estaba en pantalla para ver, ya sea por las distintas plataformas, las vi, fui al cine, inclusive fui al estreno, así que me pone muy contento, cada vez que la miro es como si fuera la primera vez, me emociona, y creo que a partir de, 2019 fue el estreno, no sé, corregime si me equivoco.
No, sí, 2019, sí.
Que se, Rodo, ¿cómo andas?
¿Cómo andas, Diego?
Bien, bien, hace rato no nos vemos. Te decía, creo
hay que hay que juntarse en
hay
un
que juntarse. Creé un hito, yo vengo llevando las cosas del abuelo desde hace muchos años. Y a partir de la película, de esta película documental, fue un impulso bastante importante que tomó todo. Así que la verdad que estoy muy contento. Se juntaron ahora últimamente los homenajes respecto al nacimiento del 26 de septiembre, el Día de la Tradición Náutica Argentina, etcétera, etcétera, que se hicieron en distintos lugares. Así que ahí presente. El homenaje siempre es mío, como digo, hacia todos ustedes, por todo el apoyo que siento, y la verdad que lo siento como amigos a todos los que están en esta movida de Vito.
Sabes, Micaela, que Vito Dumas, te digo, Diego, que Micaela es uruguaya, una pintora de temas náuticos cita. Espero que pronto conozcas, vamos a ir a la expo juntos, Diego, ya te comprometo, igual que a Rodolfo, y bueno, ya vas a ver su trabajo. Pero quería comentar a Micaela que en nuestro país y en una época bastante extraña, que hemos superado ampliamente en cuanto a lo extraño, a Vito Dumas se lo trataba de mufa. En Uruguay es lo mismo, mufa, el mismo
término. Sí, se entiende.
Envidias, algunas otras razones de algunos jerarcas han constituido esta creencia que el propio navegante argentino se encargó de destruir. Perfecto. Porque era fuerte, estaba muy arraigada, ¿no? La gente que conoció su historia y que antes de la película, por supuesto, antes también de algunas otras versiones que hubo de otras personas que después Diego nos va a comentar, o Rodolfo, con respecto a gente que lo ha llevado a los libros y todo eso, el propio navegante se encargó de poner las cosas en orden. Así que contra eso hubo que luchar mucho, Micaela. Y Rodolfo ha hecho un gran aporte para terminar con todo eso, ¿no es cierto?
Qué bueno, con la película.
Sí.
Sí, y volviendo a lo que dice Daniel, yo creo que el tiempo coloca las cosas en su lugar también, ¿no? Exacto. Quizás también fue importante eso, y sí, quizás la película colaboró recogiendo algunos testimonios que en alguna medida clarificaron el tema. Básicamente, creo que el mérito de todos estos testimonios, de toda esta gente que guardó alguna memoria y en alguna medida explicó los hechos como habían sido, ¿no? Básicamente para intentar o para en alguna medida esclarecer exactamente todo esto que se había armado, que era una calumnia, ¿no? En alguna medida y una suerte de desprecio, que a mí fue algo que también me había sorprendido también como una suerte de motivo para hacer la película. Además de los grandes logros que había tenido Vito Dumas, ¿cómo podía ser que la personalidad más relevante del mundo de la náutica argentina, me parece a mí, al menos desde mi posición, por supuesto que ha habido grandes navegantes solitarios en Argentina también, ¿no? Después de Vito Dumas, pero me parecía que el más relevante era él, ¿no? Y que sobre su figura se haya construido todo eso, me parecía algo curioso también, ¿no? Parecía asombroso en alguna medida, ¿no? Pero bueno, ahí también está un poco nuevamente la labor que han hecho, que hace el tiempo, que hace mucha gente que intentó explicar los motivos. Diego siempre también ahí, cada vez que lo buscaban hablando de su abuelo y contando las cosas, los biógrafos también, Ricardo Fufré, Roberto Alonso, un montón de gente, ADNA también, la Asociación Tradición Náutica Argentina, que siempre reivindicó la figura de Vito Dumas, y eso fue importante, ¿no?
Claro, claro que sí. Uh-huh. Así es, y bueno, por supuesto nos junta a todos, en cualquier lado, que lleguemos con un barco, que siempre hay una historia, y para la historia de Vito Dumas tenemos varios libros, Dieguito. Contanos lo que escribió tu abuelo y qué es lo que está pasando con eso, ¿no? Nosotros tenemos una cuestión ahí que está dando vueltas, pero libros que no se han reeditado.
Uh-huh. Sí, un poquito, quería tomar un poquito el tema anterior, ¿sí? Del que hablaban. Una reflexión simplemente. Mi abuelo en vida, o sea, todo lo que hablamos del tema Mufi, más es de larga data, porque él en vida lo sufrió, y yo creo que hasta él mismo no sabía por qué estaba pasando esto. Después se lo relacionó con el tema de Lindgren, con Perón, con la vinculación de él con Marina, porque fue nombrado teniente de Marina siendo un civil. Entonces, claro. Él lo sufrió mucho, inclusive se lo comentaba a amigos. Yo estuve con Eduardo Porto hace poquito tiempo y me contaba esto, ¿no? Él estuvo muy, muy cerca de mi abuelo, el constructor, Eduardo Porto, el constructor del Sirio. Claro. Pero más que eso, yo creo que él se sentiría más cómodo en estos tiempos que en aquellos, porque No solo eso, sino el ninguneo posterior, ¿no? Mi abuelo prácticamente murió sin pena ni gloria. El funeral de él fue algo muy, muy austero, muy sencillo, donde hubo muy poca gente, los allegados familiares y no mucho más que eso.
Permitime recordar que cada vuelta de sus viajes más importantes había multitudes esperándolo.
Sí, salvo en uno, que fue cuando a él, que fue en el crucero El Imprevisto, que después claro. de los primeros dos viajes pasó a ser como para la gente un fracaso, cuando fue una travesía impresionante, donde estuvo, claro. donde hizo la singladura más larga de toda su carrera náutica, inclusive más larga que la del Índico. Y bueno, llegó acá a Buenos Aires. Prácticamente no había ningún tipo de recepción, a pesar de que fue un viaje que lo habían dado por muerto cuando salió de La Habana hasta Estados Unidos. Bueno, hablando un poquito de los libros, el que acaba de mencionar, El crucero imprevisto, es el tercero. El primero es Solo rumbo a la Cruz del Sur, la referencia a la pregunta que me hacías, Daniel. El primero es Solo rumbo a la Cruz del Sur, que relata el primer viaje, el segundo, digamos. Pongamos el primero, que fue de Quilmes a Buenos Aires.
Ahí no iba a escribir un libro.
Ahí no hay libro. No estaría mal que haya. En el año 30, el primer viaje de Francia al Cachón a Buenos Aires, el segundo, la vuelta al mundo, entre el 42 y el 43. Por los 40 tomadores, el tercer viaje, el que dije anteriormente, el crucero imprevisto y doble cruce del Atlántico en 1946-47, el viaje del Sirio, está contado en el cuarto libro, que es el viaje que él quería, tener la intención de unir Buenos Aires con Nueva York en una sola escala, no pudo hacerlo, hizo escala en Bermudas, y al fin llegó a Nueva York, que era un poquito el anhelo que él tenía, ¿no?
Claro, claro. Así es, señores, y bueno, todo esto. Vos sabés, Diego, hablando de libros, que hay un libro, no sé si puedo hablar yo mucho de él, pero Puerto de Escribidores, donde junta varios escritores, entre ellos mi participación, pero que estuvo adornado y embellecido por la obra de Micaela. La tapa, la contratapa.
Muy bien.
La verdad que era increíble porque nos preguntaban más por la pintura que por los cuentos.
yo que leí el libro y vi los dibujos, las pinturas también, ambas cosas están en un mismo nivel, ¿eh? Son cuentos muy, muy bien escritos, muy, muy apasionantes, y también las pinturas. Así que no rebaje la calidad literaria, que es excelente.
Muy bien escribido, tenés que decir. Claro. Bueno, Mica, así que contanos un poquito, así Diego estuvo retrasándose para entrar. ¿Qué es lo que estás haciendo hoy por hoy? ¿Cómo es tu día de laburo? ¿Recurrís sobre lo que ya hiciste o tenés nuevas cosas para hacer con algunos buenos materiales, ya nos dijiste? Pero
sí, sí. Siempre estoy en una búsqueda dentro de lo mío, siempre estoy tratando de como ya te expliqué antes, estoy tratando de ayornarme. Ahora estoy trabajando con unas tintas, quedaron toda una serie de varaderos a partir de esto, salió a partir de un cuadro que me pide el Yacht Club Punta del Este, que ajá, como es ahora el Yacht Club Punta del Este tiene una marina privada que está muy linda, es la Marina 3. Entonces con el comodoro Echeverrito me pidió si no le pintaba la marina para las oficinas, un cuadro precioso de 1 metro por 2. Entonces a partir de ese varadero, que ese sí lo hice en color, se me ocurrió hacerte una serie de varaderos, pero todo en tintas, y quedaron lindísimos, una serie preciosa, que bueno, que la voy a llevar al salón. Mi día de trabajo en Punta del Este, prácticamente estoy casi todo el día en el taller, solo que ahora a partir de eso también fue una nueva incorporación que tuve en mi vida a partir de la pandemia, es que la alcaldía de Punta del Este me convoca y me pone como presidente de la Comisión de Ambiente. Entonces, ¿qué pasa? Tengo toda esa rutina de trabajo como tengo la rutina hoy día de trabajar con una comisión en la cual incorporé una bióloga marina, otro dedicado a todo lo que es biodiversidad, y bueno, estamos con el tema de todo lo que es reciclaje, reciclaje en vidrio. Después hicimos toda la parte, bueno, como te comenté antes, hicimos en el momento de la pandemia, me dediqué a todo lo que es educación ambiental, que se hizo todo por Zoom para distintas edades. Se trabajó mucho con Rocha, que Rocha está haciendo un puntapié muy importante en lo que es ambiente, todo lo que es el reciclaje. Bueno, se está haciendo también, se está haciendo mucho hincapié en todo lo que es el reciclaje de vidrio, que se utiliza para hacer carreteras, para fertilizante como pasto, un montón de
Ajá,
cosas. Y bueno,
qué bueno.
y estamos también en el proyecto de llegar a poder tener banderas azules, que acá no, en Uruguay todavía no lo teníamos y estamos en eso, y estamos en un proyecto con una de las biólogas marinas que está viviendo en Malvinas y está trabajando allá y creó una red que hace que no se capturen los lobos ni las tortugas. Entonces es como te dije antes, aprendí un montón y es más, el otro día fui a un colegio y me pedían que como yo estoy tan cerca del mar, hablara lo que era la prevención de los océanos. Y bueno, y estoy en todo el tema de Smart City y vos sabés que todo eso me mueve bastante
Sí,
y me
me
saca un poco.
imagino.
Sí, y a eso sumale que bueno, que cuando empecé, volví a mi taller de Buenos Aires, que lo extrañaba muchísimo, porque estuve un año y algo sin poder ir.
Claro.
Hice todo un movimiento, me cambié de taller, eso también me ayudó, porque a veces todo ese tipo de cambios es como que también cambia la obra. Así que me
Micaela,
siento bien.
y ahora, por ejemplo, contanos qué estás haciendo en ese lugar.
Bueno, en este
Estás
lugar
en Tacuarembó.
estoy en este lugar divino que se llama San Gregorio Polanco, es una laguna inmensa, gigantesca, es un museo a cielo abierto,
Mirá vos, qué lindo.
se convocaron distintos artistas de todo el país, gente muy, 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 muy importante, allá pintores reconocidos acá en el Uruguay, en el cual están haciendo un aporte cultural muy importante. Ya, esto ya se hace hace muchísimo tiempo. Y a mí es la primera vez que me convocan, es espectacular. Es más, uno de los artistas, que es uno de los muy reconocidos que hay acá en Uruguay, está proyectando una escultura casi de 2 metros, que es un velero que va a ir de proa a la laguna, que se llama Adolfo Sayago. La verdad que es un proyecto impresionante y estoy muy contenta que me hayan convocado. Y bueno, y de
Qué
aquí
lindo.
llego a Punta del Este, agarro la valija y salgo para Buenos Aires
Claro, ya preparar, a preparar el
a
salón.
preparar el salón, que estamos con una
Bueno.
expectativa bárbara, muy contentos de volvernos a estar todos juntos, porque la
Claro,
náutica es una
claro.
fiesta.
Claro. Bueno, déjame que le diga a mi gente, a toda la gente que nos escucha y a todos los que nos van a escuchar, porque saben que esto es simplemente Radionautas. .com.ar y pueden ver el programa que quieran, de la fecha que quieran. Desde que estamos haciéndolo por Zoom, todos los programas están en YouTube, por nuestro canal de YouTube, Radionautas. Así que, bueno, a todos ellos ya saben que cuando necesiten lo que necesiten para sus barcos, lo tenemos a Daniel, Náutica Escalada. Daniel Zimmerman, que no solamente nos va a conseguir los productos que necesitamos, sino que nos va a asesorar para cada cosa que necesitamos. Justamente, en este momento estamos haciendo fondo del carocito, Diego. No te imaginás la ayuda que nos está dando con algunos consejos, porque si no estaríamos perdidos.
Qué
Ojo,
bueno.
si se lo das al pintor, está todo bien, ¿eh? En 2 meses te lo hacen, y qué sé yo. Pero si no se lo querés dar al pintor, o querés ahorrar un manguito, lo podés hacer. Es muy sencillo hacer el fondo del barco. Hay que desmitificar fondo de barco, pintura bituminosa brillante, lisita, mentira, ¿viste? Rodillo, proteger el fondo, nada más. Es lo más importante, proteger el fondo, porque 4 o 5 días después, ese fondo brillante, hermoso, pulido, no existe más, ¿no? Las algas y todo eso queda por ahí. En cambio, nosotros lo vamos a hacer a pincel o a rodillo y el barco va a quedar protegido. Náutica Escalada, 9 de julio y Escalada San Fernando, muy cerquita donde se va a dar la película de Don Vito Dumas. Rodolfo, ¿qué estás haciendo ahora? Contanos. Ya sé que no estás haciendo nada cercano a la náutica, pero estás con un nuevo documental. Me imagino que...
Estoy con un nuevo documental que lo estoy... Bueno, terminé el segundo documental, el que hice después de Vito Dumas, que es sobre ciencia. O sea, cambié violentamente de temática, en alguna medida. Es sobre un científico, Oscar Barzás, que se llama, fue un científico muy relevante argentino de la década del 60 y del 70. Fue un matemático, pionero de la computación. Y también una personalidad muy, muy atrapante como la de Vito Dumas, ¿no? Así que un poco tiene quizás eso en similitud con el personaje Vito Dumas, ¿no? Una historia de vida, una personalidad muy, muy peculiar dentro del mundo de la ciencia. Así que sí, terminé ese documental, estoy haciendo ahora un preestreno en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, ahí en el Pabellón 1, en Ciudad Universitaria. Se va a hacer ahora el martes 18, poco antes de la proyección del Navegante Solitario ahí en el Teatro Martinelli. Así que como que se me están juntando en la misma semana dos proyecciones diferentes, ¿no? Pero contento. Así que ahora estoy con eso. Igualmente siempre volviendo al documental de Dumas también, ¿no? Un poco por estos de que surgen nuevas proyecciones, surge nueva gente que se interesa. Ahora,
Festivales,
ahora un poco para el documental, se puede ver de forma gratuita en la plataforma Cinear, ¿no? El documental de Vito Dumas, pero está solamente limitado al marco de Argentina esa plataforma. Ahora va a estar en una plataforma que puede ser visto en todo el mundo, lo cual puede ser bueno también, ¿no? La plataforma se llama Quinoa TV, Quinoa como la quinoa, como el alimento, ¿no? Con K, que es todo sobre cine latinoamericano. Así que eso está bueno para los que no viven en Argentina. Porque gente de afuera me ha preguntado, ¿cómo puedo ver el documental? Y lamentablemente, por una cuestión de derechos, Cinear solamente es en el marco de Argentina. Así que eso también es interesante, ¿no? Porque, bueno, aunque sea, se puede llevar allende las fronteras nuestras, también el documental de YouTube va para los navegantes del mundo. Así que bueno, estoy con esos dos proyectos. También hace poco, volviendo un poco a Vito Dumas, se comunicó una escritora y crítica literaria argentina que vive en Grecia, que se apasionó con la historia de Vito Dumas también, tiene muchas ganas de traducir los 40 Bramadores al griego, así que esperemos que ese proyecto se lleve adelante también, ¿no? Porque no tiene traducción al griego. Y a Vito Dumas, a ella le pasó lo que le pasó a muchos con la figura de Vito Dumas, ¿no? De no conocerlo de nada, meterse en la historia y quedar atrapada y deslumbrada, ¿no? Y ella, por supuesto, es una persona que estudió, creo que se quedó mi cara sin luz, ¿no?
Sí.
Estás oscurito.
Ahí está, perfecto. Ahí volví. Que ella estudió filosofía, estudió letras también. Y bueno, hace ahí una suerte de parangón, ¿no? Entre la figura de Vito Dumas y el Ulises de la mitología griega, ¿no? O el Odiseo, ¿no? Esa persona se vio sometida a una innumerable cantidad de desafíos antes de volver a casa. Así que es muy interesante lo que está haciendo ella también.
Qué bueno. Bien, qué bien.
Sí, ¿te imaginás, Diego, viajando a Grecia ahí, para el estreno de la película en griego?
Y no estaría nada mal, ¿no?
que se dé una de esas.
Ojalá, y lo que dice Rodo es re importante, porque a mí también se contactan personas de otros países y me preguntan por la película, dónde la pueden conseguir, si se las puedo mandar yo y demás, muchísimas veces te diría. Así que bueno, esperemos que todo este impulso que arrancó aquel día, que me acuerdo perfectamente, que vino a verme Rodo a casa, a hablarme del proyecto, que nos juntamos en una estación de servicio acá a 2 cuadras, uh-huh. Allá por el 2016 creo que fue, que haya pasado todo esto, ¿no? Y que esté pasando, es muy lindo, y la verdad que bueno, es un poquito la memoria a la memoria de mi padre, todo este esfuerzo, siempre pienso en él porque la preocupación de él era quién se hacía cargo de todo esto, ¿no? De este museo que hay, claro, en Vicente López, y la administración de estas cosas, y seguir un poquito lo que él generó en su momento, porque cuando papá hablaba, obviamente que tenía cantidad de información que lamentablemente Rodo no la pudo aprovechar, pero que era muy importante porque era de su propio hijo.
Primerísima mano, claro.
Así que, bueno, bien, bien, y bueno, confiado que en el nuevo proyecto de Rodo seguramente le va a ir como este o mejor.
Seguro. Saben que una de las cosas que me pasó con la peli y las veces que la fui a ver, en Olivos se dio, estábamos con Rodolfo y había una cola de 2 cuadras prácticamente, y uno recorría la cola y se encontraba con gente y era un permanente saludo, un abrazo, y esto me lo han dicho muchas personas, que con la película se han encontrado con mucha gente, justamente tanto en la sala como en la calle, como en la post peli, cuando salían y comentaban. O sea, se ha generado una cosa tan bonita entre los navegantes. Eso siempre le digo a Rodolfo que fue necesario esto. Era necesario para todos nosotros, que imagínense, Radionautas es el único programa, tal vez haya algún otro, no sé, que habla de náutica. No hay difusión, y a nosotros nos pesa muchísimo esto, porque no somos periodistas, ni mucho menos. Me encantaría que haya gente con mucha más capacidad periodística que la poca que podamos tener nosotros, para poder difundir más, ¿no? Y que, ¿vos sabés la cantidad de campeones mundiales de este año que hay de la náutica argentinos? Es impresionante. Ya hemos sobrepasado el boxeo, que antes... El boxeo viene capa caída hace mucho tiempo, pero la náutica lo seguía al boxeo en cantidad de campeonatos. El primer campeonato mundial de algo en Argentina lo trajo la náutica. Un señor que falleció hace un año atrás, todavía estaba vigente. Y bueno, tantas cosas que dio la náutica, pero bueno, parece como que de la náutica no se puede hablar. Es una pena, pero la película realmente, Diego y Rodolfo, han sido formidables para unirnos, para encontrarnos, para poder seguir comentando toda esa hazaña que fue tan, pero tan maravillosa, ¿no?
¿Sabes que yo quería agregar lo que... Ah, perdón. Quería agregar lo que dijo Diego, que si bien no tuve la fortuna de conocer a su padre, ¿no? Al hijo de Vito Dumas, pude conocer mucho de su, en alguna medida, de todo lo que sabía de Vito Dumas y de su padre a través del mismo Diego y a través de Ricardo Cufré. Digamos que en alguna medida, aunque sea, tuve esa fortuna, ¿no? De decir, bueno, no pude tener su testimonio directo, pero bueno, aunque sea, lo tuve de manera indirecta, indudablemente por Diego e indudablemente por Ricardo Cufré, que habló mucho con él, ¿no? Lo cual, en alguna medida, eso pudo ser salvada, esa imposibilidad de conocerlo, ¿no? Que también fue la otra fortuna de la película, y también haber hablado con Roberto Alonso, que tenía todo el testimonio de Campos, como discípulo de Campos, y Campos habiendo sido un amigo y una persona tan cercana a Dumas, tuve esa fortuna para la película también, ¿no? Digamos que esa suerte de trilogía de testimonios, Diego, Roberto Alonso, Ricardo Cufré, y por supuesto también Eduardo Porto, y gente que también fue muy cercana a Vito Dumas, digamos que eso se pudo salvar, esa suerte de imposibilidad mía de haberlo entrevistado a Vito Diego.
Claro, exacto. Bueno, fue así. Quedan poca gente en vida que lo llegó a conocer, y entonces la tarea tuya es mucho más meritoria, porque si bien por los documentos que puedas llegar a leer o aproximarte a la verdad, a la historia más parecida de lo que haya sucedido, era bastante más. Tuviste que hacer un trabajo de investigación muy importante. Y lo que decís de Ricardo, por supuesto, porque él para hacer el libro que hizo en su momento estuvo prácticamente por épocas con visitas diarias acá hablando con mi viejo. Yo recuerdo que se la pasaban tardes y hablando y hablando y buscando documentos y demás. Así que, bueno, yo
Ya
creo que
viene
salió
de
un
esa
producto.
época la facilidad de palabra de nuestro amigo Ricardo.
Sí, por
Sí.
supuesto.
Es un buen conversador, Ricardo,
Es un buen conversador,
afortunadamente.
Ricardo.
Exactamente, sí. Vos también lo
Bueno,
sos, Daniel, ¿eh?
sí, señor. Bueno, pero para eso me paga la producción. ¿Qué le vamos a hacer?
El otro lo hace gratis.
Ah, lo hace gratis, sí. Nosotros cobramos, ¿sabes cuánto cobramos nosotros? Bueno, no lo digo porque después me cae la FIP. Señor, acá estamos transitando a un campeonato muy importante, la Semana de Buenos Aires. Hay cientos y cientos de chicos con Optimis y todas las clases. La semana que viene vamos a estar con todos esos temas porque está Fabián a cargo de todo esto, está recogiendo toda la información y bueno, vamos a tener toda la Semana de Buenos Aires el viernes próximo. Lo vamos a tener también a Luis Petec, de vuelta de sus vacaciones por el norte, a Cali Cerruti, que se fue al teatro y se fue con una chica al teatro, ¿no te parece?
Y no volvió más.
Sí, se fue. Y encima me dice, mirá, no puedo porque me voy con fulanita. No, está mal. No, no se hace eso. No se deja un programa librado al azar, que vendría a ser yo al azar, para irte con una chica al teatro. Pero bueno, lo digo por si se entera la mujer, no me importa. Micaela, te agradezco. Mira, faltan 10 minutos de programa, vamos a seguir charlando un ratito, pero te agradezco mucho que te hayas molestado. Hace frío, tal vez, bajó
Sí,
el
estoy
sol.
afuera.
Y estás afuera. Yo te quiero liberar, así no te sigo molestando, pero nos vamos a ver prontito. Por aquí,
Sí,
a ir
sí.
con Rodolfo y con Diego, vamos a estar en tu stand un ratito, vamos a ver todo tu trabajo y a disfrutar del salón náutico que tanto estábamos esperando.
No, y espero que cuando vengan a Punta del Este, al paisito acá a Uruguay, me vayan a
Ahí.
visitar al taller.
Al paisito, mirá Diego, ¿eh? Siempre
Bueno,
dice el paisito y mirá el paisito cómo va. Qué
un
bien.
país que quería mucho mi abuelo,
Claro que sí, claro,
y de ahí
claro.
salió, ¿no?
De ahí salió, sí. ¿Qué
Sí.
fecha, Diego, más o menos?
¿Cómo?
¿Cómo
¿Qué
no
fecha, más o
comprendí?
menos, salió tu abuelo de Uruguay?
Claro, salió de Uruguay porque acá en Buenos Aires no le daban el permiso, el rol para poder partir
Claro.
porque era un viaje muy peligroso y él no tenía digamos, el curso de patrón.
Y
Claro,
salió igual
bueno.
de acá.
Así que se fue, bueno, dijo, perfecto, me voy a Uruguay, visito unos amigos y me voy de allá.
Y hay que
Exacto.
pasar la película acá.
Sí, y
Bueno.
hay una anécdota que salió esa noche, era una noche de tormenta, en donde el barco se golpeó y fue uno de los primeros problemas que tuvo en alta mar, cuando la filtración en tormentas pasó la línea, quedó abajo la línea de agua, empezó a entrar agua por todos lados y fue la primera reparación que tuvo que hacer en alta mar, ¿no?
Ah,
Ajá.
mira qué
pobre, qué
interesante.
bárbaro.
Micael, acabas de decir algo muy piola y lo quiero tomar. ¿Podemos aprovechar entonces tu influencia en tu trabajo para que esta película se dé en Uruguay? ¿Podés pensar en
Y
algo que pueda
sí,
ser útil?
puedo hablar, no les prometo, pero voy a hacer todo lo que pueda de mí para ver si se puede dar allá la película. Sería bárbaro.
Sería
Bueno, y cuando
bárbaro.
estés en Buenos Aires, la podés ver tranquilamente,
Sí.
como decía Rodolfo, Y así sabes de qué se trata y bueno, y a lo mejor la vamos a ver en Uruguay también.
Perfecto, bueno, estoy a las órdenes para lo que quieran, los espero en el salón, que es una fiesta de la náutica en la que el Río de la Plata se viste de fiesta, porque es el único salón que tenemos acá y es digno de ir realmente, porque después los otros son todos para arriba, así que estoy claro. Muy contenta que se realice, quiero mucho a la Argentina, de todo corazón les digo, es mi otro lugar en el mundo, me crié prácticamente en Argentina, lo quiero mucho ese país, quiero que ese país salga adelante, porque es un hermoso país, muy rico, es extremadamente rico, y lo tenemos que cuidar, porque es algo maravilloso lo que hay, y realmente a veces duelen muchas cosas, y espero que todo salga bien.
Bueno, te agradecemos mucho, Mica.
Muchas gracias.
Te podés Mica. Quedar con nosotros. La verdad que es un lujo tenerte cada vez que estás con nosotros, una alegría enorme.
Bueno, muchas gracias. Un beso a los tres y a los delincuentes que no vinieron al programa.
Esos atorrantes.
La próxima vez
que estén. Dale, dale.
Yo me voy a enojar y yo voy a hablar mal de ellos.
Decilo, bien, ahí está.
Yo voy a firmar y voy a decir. ¿Cómo se fueron al teatro? Me dejaron a Daniel solo para hacer el programa.
El lobo Gianelli, por ejemplo.
El lobo. Pero decime vos.
¿Quién sabe dónde está ese hombre?
Decime que digo yo, la uruguaya, que cómo faltaron al programa.
Fabián Conte está trabajando, bueno, dejémoslo, está bien. Pero Luis Petec, el jefe técnico.
Pero por favor, por favor.
Pero qué vergüenza.
Bueno,
ya van a tener su merecido. Gracias, Mica, un beso
todos.
Enorme.
Estés sí, bien, gracias. Un beso.
Chao.
Nos vemos por acá. Chao.
Chao.
Bueno, muchachos, un poquito de diversión para el fin de semana. Cuéntenme qué van a hacer. ¿Vos te quedás en Chascomús un poquito más?
No, yo me vuelvo hoy a la noche porque mañana tengo otra actividad también. En este caso con mi hija, nos vamos a ir a una especie de club que tiene la Asociación de Directores de acá de Argentina, un lugar muy lindo, así que vamos a pasar el día por ahí también, dando vuelta un poquito, buscando actividades. El domingo yendo al teatro con mi hija también, en algún espectáculo para niños, bueno, un poco actividades de fin de semana largo.
Bien, ¿y Dieguito?
No, me quedo, Dani.
Está bien.
Acá en Buenos Aires, posiblemente el fin de semana salga a navegar, pero no a vela, porque...
Ajá.
Ya la gente mayor no puede hacer fuerza.
Bueno, porque, así... por ejemplo, yo estoy con el barco en tierra, estamos haciendo arreglos, algunas cositas, para ponerlo 10 puntos para la temporada.
Ah, así bueno, que... entonces ya vamos. Parece bien que ya vayas preparando.
En cuanto estemos en el agua nuevamente. Seguramente nos vamos a juntar para salir a navegar y vamos a hacer una navegadita interesante. Vamos a hacer la primera de Vito Dumas, Rodolfo. ¿Qué te parece? Vamos a Quilmes, ida y vuelta.
Me parece genial. La última que hicimos juntos la disfruté mucho, muchísimo.
Epa,
la que lo pasó muy lindo esa mañana, sí, estuvo muy bien. Así que me gusta, encantaría ir para Quilmes.
Bueno,
entonces, me anoto en la tripulación.
Ahí vamos a Quilmes. Y sabés que se viene la regata Zárate-San Isidro. Ahora para fin de octubre, la gente del Club de Veleros San Isidro está organizando, como siempre, una regata muy difícil por varias cosas. La organización es tremendamente complicada porque hay mucha cosa que hacer entre un club, el de Zárate, y el Club de Veleros San Isidro. Normalmente hay un asadazo allá el sábado a la noche, antes de la largada, por supuesto, de la regata. La gente van llegando desde el viernes, y después, como ustedes saben, la regata en sí tiene su complicación. Venís navegando en un río con una corriente, cambio de velas permanente, porque no siempre tenés el viento del mismo lugar. Si lo tenés del sector norte, bueno, más o menos la podés pilotear, pero normalmente, como pasa habitual y seguidamente, viento de jeta y de un lado y del otro, ¿no? Porque siempre los recodos y todo eso. Así que yo la última regata que corrí, ahora voy a volver a correrla, pero la última regata que corrí hace varios años, hicimos 170 y pico de, no me acuerdo si fueron 172 o 178 bordes hasta llegar al río Urión, donde se termina la regata, Alonda, perdón, donde se termina la regata. Imagínate qué trabajo. En un barco de 24 pies, más o menos la llevas. Pero en un barco donde tenés que traer la vela con molinete y todo eso, un 30 pies, un 34, es durísimo. Y bueno, esta regata ya la tenemos para fin de octubre y va a estar muy divertida, como siempre. Y espero que no me toque trabajar mucho. Me parece que voy a hacer banda aprovechando los kilos. Un lindo curro ese de hacer banda, ¿viste?
Bien. No, pero
los kilos y los años. Así que bueno, Rodolfito, yo te agradezco mucho tu participación aquí con nosotros en Radionautas, como siempre, y cada vez que lo haces, es un gustazo. Y bueno, contanos algo de tu próximo laburo. ¿Qué tenés en mente antes de que terminemos el programa? ¿Tenés algo para hacer con relación a los documentales?
Mira, tengo algunos proyectos ahí dando vuelta. Uno tiene que ver con inmigración española en Argentina. Estoy un poco trabajando sobre eso, desarrollando proyectos fundamentalmente, ¿no? Ligado más que nada a la figura de aquellos inmigrantes que vinieron del Aragón, de los pueblos del Aragón, de la zona que era mi abuelo también, ¿no? A principios de siglo. De siglo XX, por supuesto, ¿no? Y bueno, sí, cómo fueron quizás las diferentes aventuras y desventuras de aquellos que vinieron de esa zona de Aragón hacia Argentina, en busca de forjarse un futuro acá, o lo que podemos llamar esta idea de, bueno, algunos lo llamaban hacerse la América, otros no tanto, pero bueno, digamos, claro. cómo hubo diferentes destinos en general acá entre aquellos que vinieron de España a Argentina. Así que estoy un poco con ese proyecto ahora, desarrollándolo, con una medio parienta francesa que tengo, pero que también es parienta por el pueblo de mi abuelo en España, que también tiene raíces hispánicas. Así que estamos un poco trabajando en todo eso, pero bueno, dándole un poquito de forma y demás. Pero después, bueno, siempre un poco con esto de decir, bueno, Dumas que nunca me deja, y afortunadamente no me deja, el científico que está empezando ahora, y nuevamente haciendo una suerte de cambio de temática. Decir, bueno, siempre me gusta buscar temas nuevos.
Bueno, genial. Estamos viendo, Dieguito.
Genial, a mí tampoco me deja, ¿eh? Así que está siempre ahí, y bueno, genial, Rodo. Cada proyecto que encara, yo estoy seguro que va a ser un éxito. En mi parte, les agradezco a los dos, bueno, este momento, como siempre, tan bueno, tan grato. Así que muy contento.
Bueno, no se vayan, quédense 5 minutos, yo ahora hago el cierre del programa y nos estamos viendo, muchachos. Muchas gracias a todos los que están del otro lado. Como siempre les digo, nos vemos en el agua. Hasta el viernes próximo y disfruten este fin de semana.
Hasta luego.
Hasta luego.